Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, sed bienvenidos un día más a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Este espacio fronterizo donde igual nos ocupamos de la novela negra, los problemas de la educación o de aventuras en el límite de los cielos. Gracias por sintonizarnos en la FM, por internet, en nuestra web o por todos los sitios a la vez. Saritorio y Carmen Leínez en el control y el micrófono, os saludamos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Seguro que hoy disfrutaréis por partida doble, en la realidad y en la ficción. Para ello vamos a charlar con dos escritores, un humanista y un científico, con libros recientemente publicados y que, aunque en apariencia sus trayectorias discurran por senderos divergentes, creo que guardan varios puntos en común. Me refiero a Gabriel Castelló, a quien tenemos en nuestros estudios, y a Javier Cacho, escritor, científico y divulgador de la ciencia, con quien conectaremos dentro de unos minutos vía telefónica. Gabriel, muchas gracias por estar de nuevo en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias a vosotros.
Gabriel, acabas de publicar la reedición de tu primera novela, Gualentia, Las memorias de Cayo Antonio Naso. Estuviste con nosotros cuando salió de Uotio y en menos de un año has tenido que reeditar tu libro. Esto es para celebrarlo, ¿no?
Pues sí que es para celebrarlo, porque después de haber editado por primera vez la novela, haberse estrenado en diciembre del año 2008, y en el año 2009, pues haber sido la mejor novela de la editorial en cuestión, en el año 2010 la editorial pues sucumbió ante los problemas propios del negocio y de el entorno hostil económico en el que tenemos, mi novela se quedó atrapada y ha estado pues hasta este año prácticamente sin la posibilidad de poder reeditarla, ¿no? De nuevo en papel. Yeah. Y ha sido la editorial Good Books, la misma que confió en llevar Devotio a las librerías, la que pues se propuso pues rescatar del proceloso mundo de los juzgados
y la novela
Valentia y ponerla otra vez en circulación.
¿Es por completo una segunda edición o tan solo se ha reimpreso la primera tal
no,
como
se,
estaba?
Se ha hecho mucho mejor porque la primera se hizo tal cual. La primera novela es prácticamente el manuscrito que yo les envié a la editorial. Ellos lo imprimieron y lo pusieron en circulación. Esta está mucho más trabajada porque esta está corregida, con corrección de estilo y con corrección ortográfica y semántica, con lo cual pues la novela está mucho más cuidada. Aparte de, pues, de todos los pequeños errorcillos o erratas que los lectores y todo el mundo que te quiere pues te va comentando cuando se lo va leyendo, pues en esta edición ya está pulida. Con lo cual podríamos decir que es una segunda edición mejorada de la primera que se distribuyó en su
día. Te iba a preguntar por qué habías cambiado la de editorial, pero ya prácticamente nos lo has dicho.
Evidentemente es un cambio forzoso de editorial porque la otra, no solo a mí, sino a todos los autores que estábamos en el plantel de Acron, pues hemos acabado todos o directamente dando a pérdidas nuestro trabajo o llevándolos a juzgado.
Bueno, pues
porque aquellos pues no hicieron ni pagaron los derechos de autor en su momento, ni reeditaron las novelas cuando estas se agotaron, ni hicieron absolutamente
fue
nada
una
por
lástima,
buscar
¿no?
una
porque fue un gran éxito, ¿no?
Sí, hombre, dentro de la modestia, para la tirada que era en su momento, sí, solo hubo una edición, la primera edición, y todos los ejemplares de primera edición se vendieron en el año en que se editó. Por lo tanto, pues la verdad que sí, yo estuve muy satisfecho con el funcionamiento de la novela y tal. La lástima es que se truncó por problemas ajenos a lo que es el libro o el relato.
Recuérdanos, Gabriel, o cuenta a los oyentes que no lo conozcan, cuál es el argumento de Gualentia.
Bueno, pues estamos ante una novela de corte decimonónico. Una novela escrita en primera persona y nos narra las crónicas de un señor que se llama Cayo Antonio Naso. Uh-huh. Ese es él. ¿Y quién es Cayo Antonio Naso? Pues Cayo Antonio Naso no es ni más ni menos que un valentino, o sea, un ciudadano de Valentia, de Gualentia, como tú lo dices en latín clásico, en Gualentia, de la colonia de Gualentia, ubicada en la antigua Etania, dentro de la provincia citerior de Hispania, ¿no? Que este señor, pues, es uno de los podríamos decir, empresarios o comerciantes que les empiezan a funcionar las cosas bien en esa nueva colonia que tiene 60 añitos de edad solo, cuando él está en su pleno apogeo. Y él es un señor que se dedica al comercio y elaboración de vinos, con lo cual es el primer exportador de vino de Valencia.
Fíjate.
En tiempos de Roma. Y todo esto pues le lleva a incluso ya expandir su negocio a lo que era la antigua Hispania, sino pues llevar incluso colocar el vino de Valencia en los mercados italianos, ¿no? Y eso y hace una pues él carga su nave comercial de ánforas, de vino de Kellin y de vino de Valencia, o sea, de los vinos de Caudete de la Fuente, Utiel Requena y Valencia, y se dedica pues al comercio y sufre una serie de una epopeya, ¿no? Para llegar con su barco hasta allí, luchando contra las tormentas, contra los piratas, contra los gremios hostiles en los puertos de destino, tal. Y esa es la parte lúdica, o sea, la parte de ficción, ¿no? Dentro de la novela histórica, porque histórica es un adjetivo, es una novela. Esta es la parte de ficción y la parte que corresponde a lo que sería una ficción histórica bien urdida y bien creada, hasta que vuelve a casa. Y cuando vuelve a casa de su viaje comercial, descubre que su tierra pues se encuentra en una situación al borde de una guerra civil. Como es lo que sucede, porque así como Cayo Antonio Naso es el personaje ficticio conductor de la novela y es el narrador y quien nos lo cuenta, el personaje histórico principal, sin el cual no tendría lugar la novela, es Quinto Sertorio.
O sea que realmente se vislumbre que algunos de estos personajes existieron.
De hecho, casi todos son reales. Salvo la familia Antonia y sus derivados, o sea, que serían personas de ficción, el resto del entorno es totalmente real. Entonces, Quinto Sertorio es el procónsul de Hispania que se rebela contra el gobierno de Sila, justo en estas fechas que estamos hablando, y subleva toda la provincia de Hispania contra la República Romana. Y en una larga guerra de 8 años mantiene ese pulso contra Roma. Y Roma solo consigue sofocar esto mandando a su mejor hombre en aquel momento, Pompeyo el Grande. Con lo cual estamos ante la primera gran guerra civil entre las dos facciones irreconciliables, entre los optimates, la aristocracia poderosa, y los populares, los que querían reformas, como Sertorio, que quería un mundo más abierto hacia las provincias, incluso a incorporar las provincias a la ciudadanía romana y cosas que hasta pasarían siglos hasta que eso se consiguiera, y es el precesor de César. O sea, César lo consigue desde la Galia 20 años después, Sertorio no lo consigue desde Hispania 20 años antes. Esa guerra civil sertoriana, que se desarrolla toda en la Edetania, en aquí, o sea, los grandes conflictos civiles, las grandes batallas tienen lugar en Sucrone, en Alcira, en Saguntum y en Valencia. Con lo cual estamos en que este es el teatro de operaciones de una guerra civil muy poco conocida por otros temas que hemos hablado muchas veces, ¿no?
Sí,
es un pasado remoto interesantísimo en el cual nuestra tierra es protagonista de primer nivel, y yo lo que he hecho es rescatar esa doble trama, la trama lúdica por un lado y la trama real, o sea, la crudeza de las guerras civiles por el otro.
¿Y de qué personajes romanos se sabe más actualmente?
¿Se sabe más?
Sí.
Bueno, yo creo que César es la figura más...
Más importante,
más,
¿no?
importante, pero porque, claro, él era, además de ser un gran y un brillante militar, escribía. Y además ganó. Entonces, la historia la escribe el que gana. Y si encima es brillante, pues, con lo cual... Tenemos la imagen del divino César, que posiblemente, si extrapoláramos nuestra manera de ser y de vivir a la antigüedad y a César lo catalogáramos dentro de un gobernante actual, acabaría en La Haya, en el Tribunal de Derechos Humanos. Pero claro, no se puede sacar a los personajes de su época.
Claro.
César liquidó 1 millón de galos por su propio beneficio, para pagar sus deudas en Roma y con ello conseguir la fuerza de sus legiones para volver a entrar en Roma y hacerse con el control de la República. Eso se llama golpe de Estado y eso se llama exterminio y genocidio. Con lo cual, no se comportó mucho mejor que otros líderes del siglo XX que hoy por hoy tenemos demonizados. Pero él es el divino César.
Pues sí. ¿Crees que todo lo que teníamos que saber sobre Roma ya lo sabemos? ¿O puede haber algún descubrimiento espectacular de textos o de sitio arqueológico?
Sitios arqueológicos quedan muchos por excavar. Y además, algunos están hasta localizados y lo que no hay es dinero para excavarlos, que es todavía más triste.
Sí.
Textos, difícilmente van a salir más textos porque las purgas religiosas, las guerras internas, las guerras externas, las invasiones bárbaras, el cristianismo, una serie de cosas acabó por purgar las bases del conocimiento de la antigüedad. Y bueno, si una biblioteca como la de Alejandría tenía 200.000 volúmenes en el siglo I, es curioso que no llegaran a 2.000 en el siglo XV. Entonces, fue una gran pérdida la que hubo en esos años de oscuridad. Entonces, no creo que salgan más textos. Pero restos sí. Restos es cuestión de tener dinero y ciencia y científicos para que se pongan a investigar.
Claro.
Y a veces un poco la corazonada, ¿eh? Porque mira, Troya se descubrió por una corazonada.
No por pues a ver si hay corazonadas por ahí y dinero para llevarlo a cabo. ¿Por qué cuando pensamos en Roma antigua no pensamos en el cristianismo?
Porque quizá el cristianismo lo asociamos al medievo, cuando realmente el cristianismo es el fin del mundo antiguo. O sea, aquí esto es controversia, aquí hay controversia, porque así como los libros de historia sostienen que la Edad Media es el año 478, cuando Rómulo Augusto es depuesto por el caudillo Érulo Doacro, y eso es el principio de la Edad Media porque es el fin del Imperio Romano de Occidente. Eso me suena mucho al libro de EGB,
sí. Pero
las cosas no eran así. O sea, para un señor italiano o hispano o galo que viviera en el año 476 o en el año 479, no hay ningún cambio.
Ya.
O sea, nada es diferente, porque ya no manda el emperador, manda el papa o manda el reyezuelo bárbaro de turno que está a servicio de sus propios intereses o del trono de Constantinopla. Porque al fin y al cabo el imperio sigue en Oriente. Sigue habiendo romanos hasta muchos años después. Entonces, el cristianismo siempre se asocia al medievo por eso, porque parece como que la antigüedad sea de dioses, sea pagana.
Ya.
Para mí, el inicio de la Edad Oscura entra cuando Constante prohíbe los templos paganos. Entonces, eso es en el año 300 y pico.
¿Crees que la verdadera Roma es la pagana?
La verdadera Roma para mí es la pagana.
La pagana.
El imperio cristiano no es la Roma antigua, porque ya los valores de la antigua Roma ya no existen.
Ya. ¿Crees que la llegada del cristianismo a Roma empieza la decadencia con él?
Por supuesto.
Sí.
Totalmente convencido de que la adopción de la cruz en detrimento de las antiguas divinidades de Roma, no porque es que este sea el bueno, el dios de verdad, y el otro sea el dios falso, porque yo, como ateo reconocido que soy, o sea, quien pienso que ninguno es el dios bueno y ninguno es el dios falso. El problema es que es la pérdida de fe en algo en lo que has creído durante mil años. Entonces, si pierdes la fe en tus dioses, pierdes la fe en tus gobernantes, porque son una banda de corruptos y de tarados que lo único que buscan es su propio
es verdad.
Encumbramiento.
En eso no hemos cambiado,
tal,
¿eh?
Nada. Entonces, claro, el pueblo llano, o sea, la verdad, la base que los estados son su gente, no sus gobernantes. Si la gente deja de creer en sí mismos y deja de creer en sus gobernantes y deja de creer en su estado, en su proyecto, el estado se desmorona.
Pues
entonces,
sí.
El cristianismo es uno más, un virus más dentro de esa inmensa infección que tuvo la Roma antigua entre el siglo III y IV.
Ya. Gabriel, ¿tu próxima novela se va a apartar del mundo romano?
No. Mi próxima novela continúa en la línea.
Claro que sí, ahora ya que ya los tienes tan familiarizados.
Sí, de hecho, es una novela de carreras. Sí, suena raro, ¿verdad?
Sí, suena raro.
Pero no da carreras de cuádrigas.
Ah, eso pensaba
¿no?
yo que
no,
era.
No, como la de Santiago Costello, tan buena, del Circo Máximo. No, él ya hace una estupenda novela de carreras. Yo hago una novela de carreras de cursus honorum.
Caray.
Y eso son carreras personales, o sea, de ambición.
Ah, ay, qué interesante.
Claro, entonces,
¿ya la tienes muy avanzada?
Está acabada.
Caray.
Está acabada. Es para el año que viene. Esa saldrá.
Ah, muy bien.
Y además, de hecho, empieza justo cuando acaba Devotio. Por lo que, ¿no? Devotio acaba con el gran triunfo de César sobre todos sus enemigos republicanos. Y la nueva novela empieza los idus de marzo. O sea, el asesinato de César, ¿no? Y entonces, ¿por qué es una novela de carreras? Porque es la carrera de Sexto Pompeyo, de Marco Antonio y de Octavio, luego Augusto,
claro,
por el control absoluto de la República. Entonces, esa es una novela coral en la cual veremos a estos tres personajes con la extensión al Egipto de Cleopatra, en el cual pues veremos cómo se desarrollan todas las intrigas y todas las condiciones que hicieron que la República se convirtiera en un imperio.
Sí, sí,
de una
sí.
forma en el cual mis Antonio volverán a aparecer, por supuesto, porque ahí están y sobreviven, sobre todo en el bando de Sexto Pompeyo, ¿no? Por eso la novela se llama El hijo de Neptuno, que es el apodo que
¿qué haré? ¿Te pasarás a mitad de tu vida escribiendo?
No, a mitad no.
De más, ¿no?
Le resto horas de sueño a la escritura.
¿Crees que la novela histórica ha venido para quedarse? ¿Que estamos viviendo un nuevo siglo XIX o nunca ha dejado de cultivarse?
Yo creo que nunca ha dejado de cultivarse. Se ha escrito muy buena novela. Y, bueno, es que en la novela histórica... Esto de catalogar las cosas es complicado, porque, claro, novela histórica. Primero son novelas, son buenas novelas. Decir que Los Pilares de la Tierra es una novela histórica, pues yo no lo veo, personalmente. Para mí una novela histórica es en la cual los personajes principales, o si no, el entorno completo de lo que sucede, es real.
Claro.
O fue real. El inventarme una historia inventada en el pasado, sin ninguna referencia a un personaje o hecho real, para mí no es una novela histórica. Es una novela, es un thriller, es una novela negra, es una novela de claro. lo que sea, ambientada en otra época. Entonces,
sí, sí.
¿novela histórica como tal? Sí, desde el 19 se está haciendo. O sea, desde Gustave Flaubert con su Salambó, Vicente Blasco Ibáñez con Sónica la Cortesana.
Sí.
Claro, eso es novela histórica. Y ese es yo creo que es el germen de lo que hemos ido otros copiando, ¿no? En estos tiempos, copiando los maestros de cómo se debe hacer la novela histórica. O ya incluso en el 20 yéndonos a Mika Waltari. O Robert Graves, ¿no? Que serían otros referentes más próximos, ¿no? Pero que también, con su señuelo egipcio o el yo Claudio, son, vamos, guías, ¿no? Para lo que debe de ser una buena novela histórica, ¿no? Pues eso, ¿cómo debe de hacerse una buena novela histórica?
Y Gabriel, ¿cómo es el lector tipo de novela histórica? ¿Exige con los detalles o está más preocupado por la trama y la ambición?
Hay dos tipos de lectores de novela histórica. El que quiere leer una buena novela, por lo tanto, no se va a parar en si este tenía el plumero rojo o negro. Y luego está el cazagazapos.
Ya. Eso está muy bien.
El cazador profesional de gazapos. Entonces, eso nos... es una figura tan interesante que hace que cada día nos esmeremos más en construir relatos de ficción.
Pues
por lo cual, no te dejas ni un solo fleco y ni un solo cabo suelto porque sabes que te lo van a cazar.
Que te lo van, sí, sí, pues
o sea,
nada.
Si tú haces una película o una serie de televisión ambientada en el pasado, llámese histórica o no, tienes licencia para matar. O sea, puedes cometer todas las tropelías que quieras con el pasado, que nadie te va a linchar por ello. Como se te ocurra decir cualquier cosa que choque o que no esté contrastada personaje presuntamente histórico, vamos, ya dicen que los niños, los borrachos y los blogueros dicen siempre la verdad. Por tanto, claro, acabarás en el foro, a tomatazos.
Seguro. Vamos a escuchar ahora una canción que enlaza con nuestro invitado. Nos vamos a la cálida Europa con estas Grazie Roma de Antonello Venditti.
Conosciamo, dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore.
en un conto niente che me fa re. Quando sento le campane la domenica mattina, dimmi chi è che me fa campa sta vita così piena di problemi e che me dà coraggio.
Si nada ni nadie lo impide, debemos de tener al otro lado del teléfono a Javier Cacho. ¿Javier?
Sí, aquí estoy.
Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte y recibirte en este cruce de caminos, este programa cultural de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como todos nuestros oyentes sabrán, eres físico, científico, divulgador y escritor. Formaste parte de la primera expedición científica española a la Antártida y has vuelto varias veces hasta allí. Eres asimismo autor de diversos libros. Javier, en tu libro El agujero de ozono, que publicaste en 1989, ya nos hablabas de la contaminación de la atmósfera, de los mares, de los ríos, de la lluvia ácida que destruye bosques y lagos, de la contaminación urbana que asuela nuestras ciudades. ¿Estos problemas se han agudizado en el transcurso de estos años desde que escribiste el libro hasta hoy?
Bueno, unos sí y otros no. Unos sí y otros no. Algunos los se han reducido, los temas de la lluvia ácida, se han desarrollado nuevas tecnologías, ha habido una mayor sensibilidad y se han mejorado, ha disminuido, diríamos, esas destrucciones. En el caso de la contaminación urbana, pues algunas ciudades han conseguido bajar los índices de contaminación, otras han empeorado. Yo no soy optimista. hemos hecho mucho, sin lugar a dudas, pero vamos demasiado rápidos. Vamos, la perturbación, tenemos tan gran capacidad de perturbación que diríamos que tapamos un agujero y nos surgen, si no otro, probablemente dos. Y bueno, efectivamente, en aquellos tiempos no había conciencia medioambiental. Estamos hablando de eso fue el año 89, empezaba... Bueno, ya se había hablado mucho de medio ambiente, pero todavía el ser ecologista era casi como un bicho raro. Ahora todos nos sentimos ecologistas, pero hacemos muy poquito. Nos sentimos ecologistas, creemos en la ecología, creemos que hay que salvar el planeta de la contaminación, pero seguimos utilizando el coche para ir a trabajar, seguimos consumiendo una barbaridad, y si no consumimos tanto es porque la crisis no nos lo permite.
Javier, se habla mucho del agujero de ozono, pero en realidad yo no creo que sepamos bien de qué se trata, ni que le demos la importancia que realmente tiene. ¿Nos lo podrías explicar con sencillez qué es el agujero de ozono?
Sí, bueno, vamos, por lo menos vamos a intentarlo. El agujero de ozono es una masiva destrucción de ozono que tiene lugar en la atmósfera antártica, exclusivamente limitado a la atmósfera antártica, que hace desaparecer todo el ozono entre los 15 y los 25 o 27 kilómetros de altura, todo, no deja ni una sola molécula de este gas. Y que se produce solamente allí por las especiales circunstancias, las especiales características de la atmósfera antártica. Se produce por unos compuestos llamados los CFC, los clorofluorocarburos, de los que se ha hablado mucho, que ya están incluso prohibidos, que los emitimos básicamente en el hemisferio norte, pero por esas cosas de la distribución de los movimientos de la atmósfera, llegan hasta el polo sur, que es donde se activan y provocan esa masiva destrucción. Ya se han prohibido, sus emisiones prácticamente se han detenido. El problema es que tienen una larga vida media en la atmósfera. Es como si apagásemos el interruptor de la luz y ya está apagado, pero la luz tardase 2 minutos en apagarse, diríamos. La bombilla tardase 2 horas, 2 minutos en apagarse. Pues nos está pasando eso. Lo que pasa es que estos compuestos tienen una vida de 40 o 50, y algunos 100 años, y por lo tanto los tenemos ahí, aunque ya hayamos dejado de emitirlos, y los tenemos ahí provocando que todas las primaveras antárticas provocan una masiva destrucción del ozono.
O sea que es verdaderamente peligroso para la Tierra y para nuestra salud.
Es peligroso y hubiese sido súper peligroso, extremadamente peligroso, si no se hubiesen tomado las medidas. Yo creo que ha sido el primer tema medioambiental en el que las naciones, los gobernantes, han tomado las decisiones correctas y en el momento oportuno. Con los demás andamos como podemos, pero en este sí, yo creo que era tal la peligrosidad, era tal el panorama que podíamos tener por delante, el ozono filtra radiación ultravioleta. Si el agujero de ozono se hubiese extendido al resto del planeta, por las consecuencias para toda vida, para formas de vida animal y vegetal, hubiesen sido tremendas. Entonces, la urgencia hizo la alarma, hizo que se tomasen medidas y, bueno, afortunadamente se tomaron, pero digo, tardará tiempo en que este agujero de ozono desaparezca. Los últimos estudios científicos hablan de que para el año 2050 desaparecerá. Bueno, ahí estamos, sí, es muy lejos, yo lo entiendo, pero bueno, ahí estamos.
Y si empezáramos a concienciarnos de todo lo que puede dañar nuestra atmósfera y dejáramos de utilizarlo, ¿volveríamos hacia atrás en la historia?
Yo creo que no, yo creo que no somos más felices por ir al trabajo en un coche súper estupendo. Lo contrario, lo llegamos allí y tenemos que aparcarlo. Y nos desesperamos
por no tener
aparcamiento. Entonces, efectivamente, podemos quedar muy bien delante de los vecinos por tener un coche súper estupendo, delante del resto de los compañeros. Pero no creo que nos pase nada por ir en autobús. El problema es que los jefes no van en autobús. Y como los jefes no van en autobús, pues tampoco van sus trabajadores. Porque el coche se ha convertido en una cosa de estatus.
Claro,
posiblemente por no cambiar de todos los años de corbata.
Sí.
Corbata o de color del bolso, no pasaría nada. No pasaría nada si nos sentimos orgullosos de nosotros mismos y no miramos que la vecina o la compañera dice,
lo lleva de otro color.
¿Este es el bolso del año pasado? Pues si somos capaces, sí señora, este bolso del año pasado porque está impecable. Si somos capaces de eso, yo creo que incluso ganamos en nuestra propia apreciación, en el propio sentimiento como personas, en lo que sentimos de nosotros mismos.
Claro.
Yo no creo que tengamos que retroceder a la edad de piedra por disminuir el consumo de luz eléctrica, por disminuir el consumo de combustibles fósiles, por intentar hacer algo por preservar a este planeta. No creo, en absoluto. Por no tomar melón en pleno diciembre o frutas de verano en pleno invierno. Creo que no pasa nada. Esas frutas vienen de Chile o de Australia.
Sí, es verdad.
Y vienen en avión. Yo creo que no vamos a ser más felices por eso.
No.
Por lo tanto, no creo. Yo creo que al revés.
Has hecho muy buenos ejemplos, Javier. Cuando oímos decir que un ecosistema está en peligro, ¿qué significa exactamente? ¿Qué implicaciones tendría que desapareciera?
Pues mira, muchas veces no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene. Si nos hablan de que, que el sapo de o la culebra de no sé qué, de las lagunas de no sé qué, se pierde, pues lo vemos muy lejos. Yo no soy biólogo, a lo mejor un biólogo haría una defensa más fuerte de esta culebrita o del sapo de no sé dónde. Yo no soy biólogo, pero pero estamos perdiendo cosas a una gran velocidad. El otro día leía a un biólogo que decía eso, estamos multiplicando por 100 la extinción de las especies. Entonces, en algunos casos tú dices, bueno, pues no pasa nada porque se pierda esta culebrita, puede ser. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que no nos damos cuenta. Hemos perdido biodiversidad en los cereales.
Yeah.
Antes había cientos, miles de especies de trigo.
Sí, sí,
eran,
sí,
especies locales que se producían aquí, solamente en esta zona del planeta, solamente en esta comarca. Y ahora mismo no tenemos más que media docena, escasa, en todo el planeta. Y aparentemente dices, bueno, pues vale, no pasa nada. Bueno, pues sí pasa, hemos perdido biodiversidad. Y si un día aparece una plaga y no somos capaces de encontrar el antídoto, el remedio,
claro,
contra,
sí,
esa,
sí,
plaga, nos quedamos sin trigo en todo el planeta a la vez.
Madre mía.
O sea que la pérdida de biodiversidad es más que perder un tipo de un insecto. Porque además vivimos en una cadena donde todos los seres nos apoyamos los unos a los otros. Y si perdemos uno, hay algo más sufre. No solamente esto, es como las fichas de dominó. Alguna otra que irá. Más pronto o más tarde.
Constantemente estamos escuchando que por las actividades humanas se están provocando cambios en el equilibrio natural de la atmósfera. Aumenta el dióxido de carbono y ello amenaza con intensificar el efecto invernadero y la subida de temperaturas. Si las comparamos con las de hace años, claro, ¿crees que existe una solución para atajar esta degradación o es algo que lleva sin remedio un cambio brutal?
No lo sé. La solución siempre siempre está en nuestras manos. Lo que pasa es si queremos hacerla, si queremos ponerla en práctica o no queremos ponerla en práctica. Evidentemente hemos pasado algún periodo de la historia del planeta que hemos tenido temperaturas más altas. Bueno, sin lugar a dudas, el Sol puede estar actuando hacia una dirección o en otra. Pueden pasar muchas cosas, pero las repercusiones que tiene un aumento de temperatura también son más importantes que las que a veces pensamos. Uno dice, bueno, pues si va a aumentar 2 décimas o 3 décimas o medio o un grado al término de la del siglo, y tú dices, bueno, pues qué más me da estar a 35 grados un verano que estar a 36.
Claro.
Uno piensa que es así y piensa que, pues normal, pues pongo un poquito más fuerte
el aire acondicionado,
pero no podemos poner aire acondicionado a las plantas. Posiblemente hayas plantas que se han adaptado a estas temperaturas y si ponemos un grado más, esas plantas subirán en latitud y ocuparán otros nichos ecológicos que antes estaban otras plantas, terminarán con otras para ocuparlas ellas. Y eso también, dicho así, pues dice, bueno, pues tampoco puede parecer mucho, pero hay un problema terrible, que o puede ser terrible, que es el cambio de las corrientes oceánicas. No sabemos muy bien cuáles son las causas de las corrientes oceánicas. Tenemos ideas, pero no sabemos la influencia que un grado de temperatura puede tener en las corrientes oceánicas. Y el cambio de corrientes oceánicas puede crear situaciones catastróficas y en muy poco tiempo. De la corriente del Golfo, que calienta toda Islandia, Inglaterra y Escandinavia, en el caso de que revertiese, en caso de que se modificase, podía provocar que la temperatura en todas esas zonas bajase 10 grados centígrados. Y eso sí, efectivamente, influiría a los árboles, a las plantas y, evidentemente, al ser humano.
Al ser humano, sí, sí.
Claro que sí. No, somos como el aprendiz de brujo, estamos jugando con algo que no controlamos. Y yo vuelvo a decirlo, creo que el problema es consumo exacerbado en todo, absolutamente en todo, en ropa, con lo cual implica plantaciones para producir los productos, explotaciones petrolíferas, minerales, extraer minerales de todo el planeta para poder mantener esta sociedad de consumo, especialmente de las sociedades más opulentas, que yo creo que no nos lleva a ninguna parte.
Javier, años atrás era una gozada el estar tumbada tomando los rayos del sol, sin pensar o temer en los problemas que podía conllevar. Ahora es un temor, que si el factor 15, el 30, el 60, el caso es que cada vez estamos menos bronceados, con lo que me gusta a mí. Dos preguntas a este respecto.
Bueno,
¿no tenemos el mismo riesgo al ir por la calle? ¿Y qué sucedía con los agricultores que no hace tanto que se pasaban el día al sol? Y como los agricultores, otros muchas.
Bueno, yo no sé si recuerdas cómo como los cuadros que costumbristas del agricultor español, los cuadros costumbristas eran personas que se tapaban por completo.
Sí, sí,
por completo.
Sí que es verdad.
O sea, los hombres iban con la camisa, con los puños de la camisa abrochados y así segaban. Y efectivamente se ponían en un sombrero en la
exactamente,
en la cabeza.
Exactamente.
¿Por qué? Pues evidentemente también ha podido el torso desnudo, pero iban así, o sea, muy probablemente la sabiduría les había hecho comprender que tomar sol en exceso pues podía hacer algo que cuando fueses mayor pues te pasaba algo, que lo de estar morenito, que es una moda de los últimos 30 años, durante muchos siglos no lo ha sido, por algo será. Eso sí que es la sabiduría popular.
Es verdad, mi abuelo murió, iba a cumplir los 100 años, y yo a veces le decía, abuelo, ¿por qué no se quita la camisa o se quita, que siempre llevaba chaleco? Y me decía, hija, lo que quita el calor, quita el frío, o lo que quita el frío, quita el calor. Y siempre, también cuando salía al campo, que era cazador, también siempre llevaba sombrero y todo eso, eso sí que lo recuerdo bien.
O sea, que los hábitos han sido otros, hemos cambiado, y como hemos cambiado de hábitos, nos está ocurriendo lo que nos ocurre. Claro, efectivamente, ya no porque se haya disminuido la capa de ozono, es porque estamos haciendo algo, no sé si contra natura, pero bueno, algo que estamos adquiriendo unos hábitos que no son tan saludables como los que tenían nuestros antepasados.
Pues sí.
Amén, de que estamos comiendo, pues a saber lo que estamos comiendo y todas esas cosas.
Javier, tu currículum es amplísimo y variadísimo, pero sin lugar a dudas lo que más llama la atención es tu aventura antártica en el continente helado. Hay ahora bases de distintos países allí, como de España, Argentina, Francia, Bulgaria. ¿A qué se dedican?
Bueno, pues hacen un montón de... un abanico muy muy amplio de actividades científicas. Date cuenta que la Antártida es un lugar extremo, y pese a ser un lugar extremo, la vida se ha adaptado allí. La vida está al límite. O sea, la forma en que los peces, los pingüinos, las aves se han adaptado, y los escasos vegetales que hay en las zonas más periféricas, son musgos, las líquenes, se han adaptado a ese entorno tan frío, pues les ha llevado a desarrollar unas estrategias muy complicadas y muy específicas para sobrevivir. Y por lo tanto, el descubrir esas estrategias nos puede llevar también a servir para nosotros, para desarrollar estrategias similares en productos químicos, o para saber exactamente por qué reacciones, esa curiosidad innata del ser humano por saber. Pero quiero decir, por ejemplo, hay un pez aparentemente muy 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 curioso que se llama el pez de hielo, y este pez tiene, claro, están en aguas extraordinariamente frías, y ha creado unas especies de anticongelantes en la sangre.
Fíjate.
Que hace la sangre más líquida pese a las bajas temperaturas donde está, y por tanto circula mucho mejor y puede entrar en zonas con temperaturas frías, casi al borde de la congelación del agua. Bueno, pues efectivamente, esto no es una curiosidad científica solo, fíjate lo que he aprendido. Es que esto nos puede ayudar a crear para la gente con problemas de circulación, pues si logramos identificar exactamente qué es lo que ellos han creado, qué compuestos han aportado a su sangre para que permitan que fluya con más fluidez, valga la redundancia, pues podemos hacerlo para que la gente, ya digo, con problemas de circulación, evite las complicaciones.
Interesantísimo.
Con lo cual, no estamos haciendo una investigación a veces como separada del mundo real, aunque no me importa decirlo, no pasa nada. Hay que hacer investigación. No lo podemos permitir hacer investigación como especie. No lo podemos permitir, entre otras cosas, porque muchas veces lo que consideramos y llaman investigación básica, y por lo tanto suena como esto es lo que les gusta hacer a estos, que no vale para nada. Pues no. El agujero de ozono se descubrió porque alguien cogió en el año 1957, se llevó un equipo para medir ozono, complicadísimo, y lo puso en una base inglesa, y estuvieron desde entonces, desde el 57, midiendo el ozono cuando era normal. cuando no había agujero de ozono. Por eso cuando llegó el agujero de ozono pudieron comparar los datos en el 85, pudieron decir, ojo, que en los últimos años esto está bajando de forma impresionante. Que en el 57 no pasaba así, ni en la década de los 60, ni en la década de los 70, que esto que está ocurriendo en los últimos 8 años. Y eso también era investigación básica. Luego, aunque hagamos investigación básica, ojo, porque seguro, nada cae en saco roto, todo se acabará utilizando.
Pues sí, ¿y hay un proyecto conjunto entre todas ellas o cada una se dedica al ámbito que más le importa al país que la subvenciona?
Bueno, se intenta coordinar. Evidentemente la investigación en la Antártida es muy caro, porque montar una base en la Antártida es muy caro, el mantener operativa una base en la Antártida es muy caro, el llegar a la Antártida efectivamente es muy caro, es muy complicado, y por lo tanto se intenta coordinar todas las investigaciones.
¿Y por qué es tan importante la Antártida, Javier?
Pues ya te digo, por una parte en el campo de la biología estamos con la vida al límite, en el campo del mundo del clima, todo el clima del planeta se genera entre el polo frío, entre los dos polos fríos, el polo norte y el polo sur, y el polo caliente, que es el Ecuador. Luego si estudiamos cómo es el clima de la Antártida, está claro que vamos a aprender también cómo es el clima de todo el planeta. Todas las corrientes oceánicas pues también se generan en esos dos focos, en esos dos focos de frío, los dos polos, y en el foco de calor del Ecuador. Luego, si vemos cómo tiene lugar, cómo se desarrolla, es importante, es muy importante.
¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo en la Antártida?
Bueno, he estado en 6 ocasiones y básicamente como entre 2 meses y 4 meses, más veces han sido más veces las de 4 meses que las de 2.
Vaya, ¿y que lo pasaste bien?
Bueno, es un ambiente privilegiado, sin lugar a dudas. Estás en un entorno de una naturaleza que no estamos acostumbrados a ver, y sin lugar a dudas eso tiene satisfacciones. Está claro que estás rodeado de una fauna y una flora, bueno, flora, escasísima flora, pero sobre todo fauna que no ves, claro, focas, claro, pingüinos, ballenas, efectivamente no estás acostumbrado a ver eso en tu alrededor. Pero es un ambiente duro también, es un ambiente duro, es un ambiente peligroso.
Ya lo imagino.
Muy peligroso. Por todo, quiero decirle, el tiempo puede cambiar bruscamente, y efectivamente eso no es que baja la temperatura unos grados y que pases un poco de frío, cojas un catarro, es que puedes morir de congelación.
Sí.
El caminar por un glaciar, por ejemplo, pues claro, no es que tengas que tener cuidado a los semáforos y mirando a derecha e izquierda, no sea que alguien no respete el paso cebra, que
claro,
te caes,
claro,
en una grieta y
desapareces.
Que desapareces, es que el simplemente el hecho de estar implica que como tengas una peritonitis,
pues
te la tiene que curar el médico de tu base o de la base cercana, porque posiblemente si es periodo invernal no se puede montar una operación de rescate, porque no llegan los aviones con las bajas temperaturas,
claro,
y los vientos tan fuertes que hay, con lo cual se tiene que resolver allí. No tienes un 112 que te llega una ambulancia con una UVI vital y te lleva al mejor hospital donde te están operando un equipo,
claro,
de cardiólogos. No, todo eso no ocurre. Luego tiene efectivamente
mucho riesgo.
Es un entorno de riesgo, sin lugar a dudas. Pero es un entorno también muy apasionante. El científico que llega allí sabe que se encuentra como un ratón que le deja todo,
claro,
el queso,
claro,
por delante. Hay tantas cosas por investigar, tantas cosas nuevas, que efectivamente tu investigación va a tener un valor importante. Y por lo tanto, yo cuando era jefe de base, a los científicos tenía que obligarles a que un día a la semana dejasen de trabajar, porque es bueno dejar de trabajar un día a la semana, despejarse,
claro,
un poco.
Claro.
Y que descubriesen el mundo natural donde estaban,
pues
que
sí,
disfrutasen de ello. Y tenías que obligarle, porque estaban dispuestos a dedicar no 8 horas al día, 16 horas al día y los 7 días de la semana.
Tu último libro, Javier, es también biográfico, Sargentón, el indomable. Cuéntanos lo que más destacas de esta figura de la exploración de los cielos, pero muy rápidamente ya, porque vamos muy mal de tiempo.
Sí, pues Shackleton es un personaje mítico, es un explorador mítico. es el explorador que nunca ha perdido a uno solo de sus hombres, es el explorador que sabe anteponer ante la vida de sus hombres a sus ambiciones personales, y eso es el explorador que sabe trabajar en equipo, que sabe sacar lo mejor de sus hombres, que es como un director de orquesta que sabe que cada instrumento suene en el momento apropiado, y yo creo que eso es el tipo de persona que también necesitamos ahora mismo, la persona que claro. el jefe de equipo que busque los objetivos comunes, que haga a la gente trabajar con una dirección que les llene de entusiasmo, que les cuide. Era un personaje maternal en el cuidado de sus hombres. Es una biografía muy personal, muy personal. Quiero decir, mientras que hay bastantes libros sobre Shackleton, y bueno, sí. en inglés, en el mundo anglosajón, muchísimos, en español no se han traducido tantos, pero hay unos cuantos, pero todos hablan más de la figura del explorador, y yo he querido ir a la figura de la persona y ver un poco cómo es su mundo personal, como su mundo de sueños, de ambiciones, de fracasos, de locuras, hablar de sus claroscuros, porque como todas las personas, claro, tenía cosas con las que nos sentimos más identificados y otras que decimos, este tipo, ¿cómo era?
Sí, sí, pues sí.
Pero es que las personas somos así, no somos, claro, perfectos, nadie somos perfectos. Y yo creo que eso es bueno, eso es lo que nos ha contado. Nos hemos centrado siempre en su vida de explorador, en sus grandes hitos de exploración, pero vayamos un poco a profundizar en lo que él sentía. Pues, eso es lo que he intentado hacer con el libro que presentamos el viernes.
Eso te iba a decir, que nos vas a estar por aquí, por Valencia, en dos ocasiones, por lo menos, que sepa, sí, yo, ¿no? Bueno, dilo a nuestros oyentes, porque seguro que están interesados, tras esta conversación, en ir a escucharte y pues a dar comprar tu libro.
No el próximo viernes, que es mañana, sino el siguiente viernes, 22 de noviembre, estaré en la librería Bibliocafé y después volveré...
El 19 de diciembre, ¿no?
Que además es mi cumpleaños.
Hombre, fíjate.
Pues, aunque sea mi cumpleaños, estaré en Patagonia, en la librería Patagonia, en una presentación que yo estoy ilusionadísimo, pero esta quizá especialmente porque estaré con Manuel Toaria.
Pues estupendo.
Que somos amigos de hace 30 años, con lo cual va a ser un encuentro entre amigos, y entre amigos hablaremos de este personaje mítico, de este gran explorador que es Shackleton, y hablaremos, pues, de la Antártida, y estupendo, hablaremos de todo lo que los oyentes quieran.
Javier, nos encantaría seguir escuchándote, pero nuestro programa tiene unos tiempos marcados y hemos de ceñirnos. Muchísimas gracias por tu amabilidad al haber estado hoy con nosotros. Te deseo muchos éxitos en tu carrera literaria y hasta muy pronto.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues nada, continuamos con Gabriel, el poco tiempo que nos queda. Gabriel, los romanos no llegaron a los hielos, pero ¿hasta dónde arribaron por Asia, África y el Atlántico?
Bueno, pues ahí hay curiosidad. El primer mediterráneo en describir hielo es Piteas. Es un griego de Marsella, de Massilia, que es el primero en que llega con su nave, con su pentecora, hasta lo que se supone que es más allá de las Órcadas, y cuando ve flotar algo en el agua que dice que es agua fría, que es hielo, que flota, se asustan, dan la vuelta y tal.
No me extraña.
El primer navegante también mediterráneo en cruzar el Ecuador es Janón, el cartaginés, que lo mismo, cuando llega al monte Camerún y lo ven llamas, ya se asusta, pero esa noche que el cielo ha cambiado, se asusta todavía más y vuelve. Ya, claro, ha cambiado de hemisferio. Ya no ve el hemisferio norte. Ve las estrellas del hemisferio sur, se asusta y da la vuelta. Y luego, romanos sí que se sabe que hubo ciertos contactos comerciales hasta China.
Ya.
Con lo cual, eso serían los... Y luego, yo siempre tengo una teoría de estas de conspirativa. Y es que yo siempre pienso que Colón es el primer... no es el que descubre América, es el primero en que vuelve y lo cuenta.
Ya.
Porque estoy seguro que muchos marinos de la antigüedad llegaron hasta las costas americanas.
¿Y no hay
americanas.
Ninguna leyenda sobre rastros romanos en América, como ocurre con los fenicios o los vikingos?
No, porque les decían que los romanos eran como los gatos, les tenían miedo al agua. Los romanos nunca fueron buenos navegantes, solo por fuerza combatieron a Cartago en el mar y construyeron una gran flota que se sobrepuso a Cartago, pero nunca ha sido una nación marinera, los romanos eran de tierra. De hecho, construía sus barcos de tal forma que lucharan en el mar como si estuvieran en tierra.
Sí, sí. Gabriel, ¿era un pueblo aventurero los romanos o se expandían por el poder político y control económico?
Ambas cosas. Ambas cosas, porque se juntó las ganas de un pueblo de salir de la miseria, como era la parte proletaria, con la ambición desmedida de la aristocracia. Con lo cual, la conquista era el único medio para que los desarraigados o los proletarios tuvieran nuevas tierras y sí, para sí. que los codiciosos aristócratas se inflaran de triunfo y de ego.
¿Y por qué no llegaron tan lejos como Alejandro? ¿O no fue nunca el sueño de ningún emperador?
Lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron. Antonio intenta hacerse con Partia y no lo consigue. Y Trajano llega hasta el Golfo Pérsico y tampoco puede sostenerlo. De hecho, Adriano abandona la zona. Intentarlo hubo algunos que sí que tuvieron la vis de emular al gran Alejandro y llevar las fronteras de Roma hasta Lindo. El problema es que no lo consiguieron, porque los otros también juegan, ¿eh?
Claro, claro.
Bien, el Imperio Parto o el Imperio Persa no es precisamente una banda de desarrapados. O sea, era una nación potente en su momento, un gran rival, digno rival.
Sí, sí. ¿Y por qué debemos de seguir admirando la civilización romana?
Somos Roma. Ni más ni menos que somos Roma. Vamos a ver. Todos los gobiernos de Occidente están ubicados en un edificio que tiene columnas y un friso. Te sigues rigiendo por el derecho romano.
Claro.
Has buscado el sestercio ahora como una solución única para todos los países que estamos en la Comunidad Económica Europea, o sea, el euro. O sea, vuelves a querer tener una única moneda para poder hacer transacciones, incluso una misma ley comercial para poder hacerlas. Las autopistas y las autovías, cuando vas por la 7... estás prácticamente recorriendo la Vía Augusta. ¿Por qué Roma sigue siendo atractiva? Porque es que somos Roma.
Es verdad.
Es que somos la evolución. Somos un reino bárbaro que se escindió de la corona imperial y que luego pues surgió, evolucionó con sus diferentes avatares, sus diferentes cosas, pero al fin y al cabo la base de nuestra geografía, topografía, las costumbres, las fiestas, o sea, si celebramos unas fallas es porque se quemaban cosas en aquella época.
Sí, sí.
Y si celebras las Navidades es porque eran las Saturnales.
Claro, claro.
O sea, la Iglesia solo sustituye las festividades y les pone un nombre de santo o de quien sea. O sea, realmente estás haciendo la vida que hacían ellos con las lógicas reformas de los tiempos y las ampliaciones de los tiempos, pero prácticamente estás haciendo la vida que hacían ellos, ¿eh? Con lo cual, no es tan diferente.
Nuestros espectadores no lo ven, pero tenemos aquí sobre la mesa tu libro, que tiene una portada fantástica.
Sí.
Y yo invito a todos los oyentes a que compren el libro de Valentia y podrán ver que es fantástico.
Sí, la portada me la ha hecho un ilustrador italiano, es Raffaele Caruso. Y es la imagen idílica de Quinto Sertorio, ¿no? Pero además ya en su vejez, ¿no? Con
sí,
ese parche que le cubre lo...
Interesante.
De hecho, por eso los celtíberos le tenían tanto cariño y los lusitanos, porque veían en él un nuevo Aníbal.
¿Ah, sí?
Sí. El ser un hombre así como era, astuto, sagaz, capaz de poner en aprietos a las legiones romanas, siendo él romano, ¿no? Pero que se había adaptado a las costumbres de Hispania, luchaba como los hispanos, no como los romanos. Y ese parche que llevaba y el carisma que tenía hizo que muchos indígenas vieran en él un nuevo Aníbal capaz de desafiar a Roma, y eso fue su encumbramiento, ¿no? Si no, él solo con sus 2.000 veteranos no hubiera podido mantener durante 8 años en jaque a la nación más potente de su tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero que claro, es que la mayoría de los indígenas de la Citerior no soportan se alistan a la primera.
Claro,
porque
claro.
Ven en él esa figura que puede ser quien les ayude a tener una vida mejor, a bajarles impuestos, a concederles una serie de derechos y de virtudes que hasta ese momento pues los gobiernos optimates de Roma no les permitían.
Pues cuéntanos algo más sobre tu, no sé, qué estás haciendo. Ya nos has dicho lo que estás haciendo y lo que va a salir dentro de poco, que esperamos que vengas aquí a contarlo, pero aparte de eso...
Pues tengo otra cosa, sí. Tengo otra cosa que también está en el horno.
¿Ah, sí?
Y es la conclusión lógica de una serie que comencé en la página web Historias de la Historia. Pues empecé ya hace dos años una serie de artículos sobre los enemigos de Roma.
O sea,
una serie de pequeñas, cortas biografías de los personajes que se enfrentaron al Imperio Romano, tanto hombres como mujeres que desafiaron el poder de Roma, ¿no? Y eso, pues hay 30 biografías que se publicaron en su día, tipo folletín, ¿no? Y hablando con Javier Sanz, que es el webmaster y el alma mater de la página, y con un fabuloso dibujante, se llama Xurxo, que hace viñetas satíricas, pensamos en la idea de hacer un libro, un ensayo divulgativo con no solo los 30 publicados, sino con 12 inéditos, con 12 malos y malas de Roma inéditos.
Caray.
Y hacer una viñeta pues exclusiva.
Para,
sí, tengo mucha fe, porque creo que está quedando muy, muy chulo. El libro ya está acabado, lo que es la parte de texto, ahora estamos con las viñetas y el montaje. Y la verdad es que va a ser un ensayo diferente.
Ah, pues eso está muy bien, nos avisarás.
Con ironía,
¿no?
con rigor, pero con ironía.
Sí. Pues me parece estupendo. Pues, ¿no quieres añadir nada más? ¿Presentación ahora?
Bueno, ahora en breve aquí no, en Valencia no. Sí que tengo que ir a Córdoba, pero eso es ya dentro de unos días. Y porque, claro, en este caso para presentar Devotio, porque como Devotio, el final de Devotio es la gran batalla de Munda entre César y los hijos de Pompeyo, pues ahí es el escenario donde voy a presentarlo, en el mismo teatro de las operaciones.
Estupendo. Gabriel, hemos de cortar aquí. Gracias a ti también por habernos acompañado en este cruce de caminos. Que la segunda edición de Valencia tenga más éxito aún que la primera y que sigas divulgando la historia antigua de nuestra ciudad por todos los países de lengua española. Cuenta con nosotros cuando salga tu próxima novela. Y gracias a vosotros, queridos oyentes. Nuestro programa de hoy ha sido movido por el tiempo y el espacio. Sarizorio en el control y Carmen Leinez al micrófono os mandan un saludo muy afectuoso desde los estudios, como siempre, de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.